Bueno, pues de un rincón del ring al otro rincón del ring, don Pedro González, buenos días.
Buenos días, lo dice por lo de los defensores de la libertad. Lo y los que sea, realmente creemos en ella.
Lo digo porque usted es aficionado al bobinando, donde no hay ring, hay un tatami, ¿no?
No, bueno, pero es que estaba escuchando la intervención anterior y...
De amigo José Luis Figueroa, sí, que sí, sí. Es bastante de izquierda.
Me gustaría, claro, no me gusta hacerlo a posteriori porque...
Pero tú venías a hablar de lo mismo.
No tengo la posibilidad de que me puedan contradecir mis ideas, pero hombre, me parece ese discurso... De, yo soy el defensor de la libertad, yo soy el democrático y todo el que no esté acorde a mis ideas, hay que acabar con estos personajes. Independientemente de que el personaje me pueda gustar más o menos, pero hay que defender la libertad de las personas.
Al PSOE le viene muy bien un tema como Albizu a nivel de resultados electorales, ¿eh?
Claro, por eso a eso voy. A eso
porque
voy,
va pero a cortar no las partes inferiores de todos los
problemas. Pero no solo partidos. No solo este, sino, vamos a ver, hay que acabar con personajes como Jesús Gil, ¿sí? Y como como la primera teniente alcalde que lo sucedió, que era del Partido Socialista, que le encontraron 50 millones dentro de su vivienda que decía que era de la boda, de los regalos de la boda, en efectivo.
Y fue a la cárcel también.
Y era la que llevaba Telecinco día sí, día también a denunciar la corrupción.
Igual eran de los 50 millones de eso, de los cachés de
si hablamos de la Costa del Sol, que está por ahí cerquita. Nos vamos a Estepona, ¿no? Uno de los mayores escándalos de corrupción del Partido Socialista.
Si vamos a la Costa del Sol, mira que tienes tú como miembro del PP una alcaldesa ahí un poco rara, ¿eh?
Bueno, pero...
Les está costando algún disgusto a Moreno Bonilla.
Hay que acabar con la corrupción.
Sea del color
pero,
que sea.
Claro, cuando se habla de desinformadores. Pero si tenemos un desinformador institucional, que es el presidente del gobierno y todas las instituciones a su cargo para desinformar a la población. Estamos... entrando en el pensamiento único, es decir, todo aquel que no diga, ya no que no piense, sino que piense distinto, sino que tiene que decir y manifestarse en todo aquello que diga el presidente del gobierno que les marca el paso. Creo que en estas elecciones ha quedado absolutamente claro. Fíjense, saca la misma estrategia que para el 23 de julio, la de convertirse en víctima, y saca en un meeting la frase esta de soy zurdo, ¿no? Que era para contraponer las ideas de Javier.
Una idea muy europea, la de Milei.
Y entonces, ayer, por ejemplo, en el propio pleno del Cabildo Insular de Tenerife, quienes hablaban por el Partido Socialista hablaban de zurdos. Pero es una cosa, digo, pero esto no puede llegar el fanatismo a este punto. Es decir, son como robots detrás de su líder, de su amado líder, de su amo, como ellos mismos lo llaman, ¿no?
¿Lo llaman amo?
Bueno, lo llaman PUTO amo, ¿no? Lo llaman así, amo, sí. Que con el fin de acercarse a la población, pero es que al final funcionan así, como un amo que gestiona o que manifiesta qué es lo que quiere y todos sus súbditos aborregados van detrás de él. Esto, y después dicen que ellos son los defensores de la libertad, pero si no pueden opinar en contra, ni siquiera pueden discrepar de aquello que dice su amo. O su amado líder.
A mí me llama mucho la atención eso que estás diciendo, ¿no? Es decir, que cualquier persona que tiene todo el derecho del mundo de montar una agrupación de electores, montar un partido político, ofrecerle a la ciudadanía otra alternativa.
¿Cómo surgió Podemos?
Podemos, Ciudadanos, UPyD, decías, han surgido muchos partidos políticos, ¿vale? Que todos no funcionan como deberían. Después cogen los vicios de los viejos y se van a hacer
lo que nos olvidamos de Ruiz Mateo, que fue expoliado por un ministro socialista. Y 30 años después se le vino a dar la razón judicialmente cuando ya estaba el hombre fallecido. Entonces, que se presentó a Europa para defender sus intereses. ¿Y cuál es el problema? Ya tendrá los ciudadanos la libertad de elegir.
Imagínate a Ruiz Mateo con redes sociales.
Sí, claro.
Imagínatelo con redes sociales.
Claro, imagínate que ahora, afortunadamente, en las redes sociales, pues hay mucha desinformación, pero también es... La escapatoria de la libertad, las únicas noticias que podemos tener más o menos fidedignas y que no pasan por el filtro oficialista de Venezuela son las que vienen a través de las redes sociales. Porque tienen, no sé si son ya 47 o no sé cuántos, bueno, no tengo ni idea ya, porque prácticamente todos los medios de comunicación nacionalizados o censurados o cerrados.
O comprados.
O inhabilitados, o ensobrados, como dice Javier Milei. Claro, es que y en España pasa, o se está intentando prácticamente lo mismo, cuando el portavoz del grupo parlamentario del presidente del gobierno, del Partido Socialista, se permite en rueda de prensa, una rueda de prensa tras otra, decir quiénes son medios de comunicación y quiénes no.
Oiga, sí, usted tendrá que responder. Los pseudomedios de comunicación.
No, y, pero quién es, vamos a ver, ¿quién es usted para decir?
Cada uno tiene la libertad de leer y escuchar lo que a cada uno crea.
Que usted no quiere responder, retrátese. Usted se retrata, usted le están preguntando sobre por qué al novio de Ayuso, que está archivada la causa, que no hay causa contra Ayuso, que no hay causa contra Ayuso.
No es que está archivada, es que no hay.
Que no hay causa contra Ayuso. Ella tiene que dimitir, y cuando le preguntan lo mismo por Begoña Gómez, que bueno, que ya hemos visto en los vídeos en los que el amo Sánchez sale hablando bien en una rueda de prensa sobre el amigo que financia los proyectos de Begoña Gómez y a la
en
que,
un acto oficial.
En un acto, en oficial, un acto y oficial. Y al que se le ha regado con 25 millones de euros de todos los españoles.
De contratos. No de 25 contrato. Millones para su bolsillo, sino para contratos.
Contratos, 25 millones de euros.
Que no es que haya ganado 25 millones, después hay que gastarse 22 o 21 o en, gastarse, en hacer ¿no? el servicio contratado.
No, pero lo que haya que gastarse, digo. Por eso decía yo que aquí en alguna que otra situación, cuando se pretendía alguna operación inmobiliaria o que no se realizara alguna operación inmobiliaria, solo faltaba Begoña Gómez ahí de intermediaria, porque los millones vuelan cuando está esta mujer por ahí. ¿Y qué pasa? Que esto tampoco se puede decir, no se puede decir.
El control de los medios de comunicación es un tema muy delicado, muy delicado, muy delicado. No, pero luego, a mí me ganó mis simpatías el señor Alvise Pérez cuando me di cuenta de que ningún medio de comunicación, ni digital, ni escrito, ni audiovisual, de ninguna tendencia editorial, de un lado ni de otro, le daban cobertura. Claro. De ningún tipo. Pero también tengo que criticar que él no quiere tampoco tener esa cobertura, dependiendo de qué medio.
Claro, él le llega la información a través de los cauces de probablemente de muchos amigos. Empezó
funcionarios cabreados.
Con algún funcionario cabreado que ve que detiene a alguien y no le llega la.
¿Sabes que este Alvise estuvo en UPyD y en Ciudadanos?
No lo sabía. Pero más allá de eso, yo.
Y es sevillano, tiene mucha similitud conmigo.
Soy de los que cree que para poder frenar el pensamiento único que quiere progresivamente implantar Pedro Sánchez, hay que tener un bloque fuerte, y ese bloque fuerte lo únicamente lo puede poner el Partido Popular. Soy de los que cree eso.
No, y además Pedro Sánchez también lo cree, y por lo tanto, cuanto más debilitado esté con este tipo de personajes, o con Vox, claro, o con cualquiera, claro, mejor pero, para
por eso,
el socialismo.
Por eso alimenta lo del miedo a la ultraderecha, que se pacta con la ultraderecha, que se van a quitar derechos, no dice cuáles, pero siempre los demás vamos a quitar derechos, él es el único defensor de la democracia, todas estas cosas, ¿no? Eso ya estamos acostumbrados. Pero diciendo que creyendo que quien el único bloque que puede poner freno al Partido Socialista es el Partido Popular, eso no impide que yo pueda reconocer que cada uno tiene la libertad de presentarse allá donde quiera. Es que no tiene por qué estar reñido una cosa con la otra. Yo, vamos a ver, ¿cómo voy a defender yo la libertad y decir que el otro no la puede tener?
Bueno, un poquito incongruente. Pero bueno, volviéndonos a una cosa que a mí me preocupó mucho ayer. ¿Quién asesora a Feijóo para decir las cosas que dice a 4 o 5 días de una cita electoral? Porque lo que dijo ayer en Antena 3, en Espejo Público, no sé si lo repetiría aquí a las 3 de la tarde. ¿Estuviste en el meeting?
Yo estuve en el meeting, pero no sé lo que dijo en Espejo Público.
En Espejo Público dijo que cualquier elemento legal que pudiera tener a su disposición para quitar de en medio a Sánchez lo iba a utilizar, incluido una moción de censura entre Vox, Junts y PP.
Bueno, las mociones de censura están
para. Le ha quitado ser, un par de botillos algunos.
Bueno, pero están para ser utilizadas. Vamos, yo creo.
Lo puede decir el viernes, ¿no? La semana que viene, como decir, el BOE, que no va a publicar la amnistía hasta el lunes.
Puede decir que esa figura existe, lo que pasa es que todo el mundo sabe que Junts no va a apoyar un gobierno en el que el Partido Popular sea presidente. ¿Por qué? Porque sabe que el Partido Popular le va a frenar todas esas aspiraciones y todo ese chantaje. Eso yo creo que no hace falta ni explicarlo.
¿Y por qué lo dice entonces? ¿Qué?
Bueno, porque dice que figura ese instrumento jurídico, me imagino. Yo no he visto la entrevista, pero supongo que lo dice. Oye, ¿esto existe? Pues sí.
Lo dice
existe.
Más Susana Griso que el propio Feijóo. Palabra moción de censura creo que la emplea a Susana Griso.
Claro,
Susana. Pasa que han salido ya todos allí a morder el hueso.
Claro, Susana Griso ya sabe. Mira, Susana Griso hasta hace poquito una teniente, no sé si es la alcaldesa o teniente de alcalde, que habla perfectamente español, además con un acento andaluz también.
¿La de París?
No, de Jerusalén. Ah, de Jerusalén, ¿verdad? Creo que la puso con este conflicto que tenemos ahora con Israel. Le cantó las 40 allí en directo, le dijo cuatro verdades y le dijo que qué pasa, que aquí no se puede recibir a ningún político que no sea amigo de Pedro Sánchez. Bueno, la dejó callada, ¿no? La dejó callada. Entonces
Susana Griso es de izquierda.
No sé de qué es, ni me importa.
Que los de izquierda dicen que es muy de derecha.
No, vamos a ver, a mí no me importa. Sabemos que, por ejemplo, Jorge Javier Vázquez es de izquierda, que es del Partido Socialista, que es defensor del Partido Socialista, y a mí eso...
¿Hay dos listas del presidente?
No lo sé, no, pero...
ofertas ha tenido.
Ha pedido el voto para el Partido Socialista. Mm. Entonces, a mí lo que me molesta no es que sea del Partido Socialista, ni que lo diga, lo dice abiertamente. A mí lo que me molesta es que subrepticiamente meta mensajes en programas de animación a favor del PSOE y en contra de Pedro Sánchez de forma civilina. ¿Por qué? Porque está pagado con subvenciones y con publicidad institucional. Entonces debería,
sabes que Cristina Garmendia ahora es presidenta de Mediaset, ¿no?
Claro, entonces debería mantener una neutralidad. Y lo mismo sucede con otros muchos personajes, como pudiera ser Almodóvar o Javier Bardem. Oiga, usted está recibiendo dinero público del amado líder que gobierna este país y, por tanto, dígalo abiertamente, pero no lo haga de forma civilina. Pero bueno, dentro de lo que decía de la libertad, lo hacen, pero yo también tengo la libertad de denunciar ese tipo de situaciones, ese tipo de comportamiento. A partir de ahí, pues bueno, yo creo que pues Susana Griso tendrá su libertad de pensar lo que quiera. Me imagino que a lo mejor en algunos momentos oscilará hacia un lado, oscilará hacia otro. Pero yo la vi en su día haciendo una entrevista tipo Barack Obama y Michelle Obama a Pedro Sánchez y a Begoña, paseando por las calles para darle una imagen de cercanía y de digamos, buen rollo, que no se lo he visto con ningún otro político. A lo mejor lo ha hecho y yo no me acuerdo.
No, mira, mira,
no sé si tú te acuerdas.
Me suena de haber visto esa imagen paseando.
Pero con otros no.
El Begoño y la Begoña no han salido todavía en su docu-reality que tienen grabado.
Sí, con dinero público, me parece.
Sí, algo hay, pero no sé cuándo van a emitirlo. Yo estoy loco por verlo, va a tener un nivel de audiencia maravilloso. ¿Va a esperar a que deje de ser presidente del gobierno?
No lo sé. Y tampoco me preocupa. Yo creo que ahora mismo, como decía, el Partido Popular es el único bloque importante, el único partido que puede hacer frente a esta deriva que estamos teniendo en España, que puede verse reforzada en Europa con un buen resultado y que además... vamos a ver, yo lo decía en algún momento, para todos aquellos ilusos que creen que Pedro Sánchez es defensor de la libertad y que es defensor de los derechos humanos, ¿ustedes creen que la posición de Pedro Sánchez con respecto a Palestina es porque defiende la libertad y porque defiende los derechos humanos? Porque la mitad del voto socialista en Cataluña, por ejemplo, es musulmán.
Musulmán de religión, pero españoles.
Claro. Una posición geopolítica, de estrategia política.
A mí me da mucho sentimiento de que estemos hablando de Europa en estos términos, porque todavía no he oído yo en esta campaña electoral en España y en otros países de Europa sí. ¿Qué va a pasar con la Unión Europea en los próximos 5 años? Hombre, ¿qué proyecto defendemos? Sí, ¿no? Una alternativa y otra.
Yo sí oí a Alberto Feijóo ayer hizo...
Vinculando la inmigración y el machismo a la... la inmigración al machismo y a la violencia.
No. Eso...
titular de prensa de hoy.
No, lo hizo Abascal, yo creo que de una forma más explícita. Pero vamos a ver, lo que dijo ayer Feijóo, porque yo estaba allí presente, es que había que endurecer las penas para aquellos que hacían la trata de seres humanos y que, por supuesto, había que agilizar los trámites para aquellos inmigrantes ilegales que cometieran delitos ser devueltos a sus países. ¿Y qué tiene de malo eso?
No, no, sí, hay una parte del discurso que yo estoy de acuerdo, pero es que hay otra que no.
¿Con cuál?
Con la que vincula la inmigración a la delincuencia y al machismo. ¿Cuándo? Eso que acabas de decir tú está...
¿Pero cuándo dijo eso?
Ayer, por lo visto.
¿Dónde lo dijo?
En el recinto ferial. En el recinto ferial no, en el auditorio.
¿Yo estaba en el auditorio?
Pues lo diría cuando tú no estabas.
No, no, yo estuve todo el tiempo. Pero más allá de eso, independientemente de que lo haya dicho o no haya dicho, que yo no recuerdo haberlo oído, recuerdo haber oído lo que te acabo de explicitar ahora mismo, pero más allá de eso podemos llegar a un razonamiento. La inmigración irregular.
Ilegal, ilegal.
Y la ilegal. No toda, pero una gran parte, y sobre todo de una determinada región, está vinculada con los delitos sexuales. Vamos a ver. Si de 10...
Un determinado país, digamos, la que viene de Marruecos.
Si de 10 agresiones sexuales que pudiera haber en España. Al día.
Yo un día hice la comparativa, pero con porcentajes de población y población.
Claro, pero vamos a ponerlo con datos ficticios, hipotéticos.
No, esos datos que tú vas a manejar, ya los dimos aquí. Sí, sí, igual los puedo buscar.
Solamente para que se entienda. Es decir, si de 10 mujeres agredidas sexualmente, 4 lo son por españoles, 6 por extranjeros. De esos 6 por extranjeros, 5 son árabes. Si hablamos...
Musulmanes.
Si hablamos porcentualmente, es decir, oiga...
El 50% de las agresiones sexuales son producidas por personas que procesan la religión del Islam y, sin embargo, en España no llegan al 10% de la población. Hay una desproporción muy importante. Ese dato es real.
Objetivo.
Y se maneja.
Es objetivo.
Y se maneja.
Pero ese dato es objetivo.
Pero eso no es vincular la delincuencia a la inmigración.
Es que no, vamos a ver, yo lo estoy diciendo. Yo ahora estoy diciendo que todos los musulmanes sean agresores sexuales. No. ¿Estoy diciendo que todos los inmigrantes sean agresores sexuales? No. ¿Digo que el porcentaje de un determinado país es excesivamente alto en relación al resto? Pues sí. ¿Por qué? Porque es verdad.
Para que eso,
vamos ese, a ver.
Te voy ese a... charco hay que pisarlo con mucho cuidado.
No,
porque...
pero te voy a decir... A ver, no recuerdo el nombre de un presentador de la televisión sueca que hacía unos editoriales tipo Carrascal. Y entonces cuando manejaba...
¿El de las corbatas?
Sí.
De los triarios de última hora de la noche que tanto se echan de menos.
Pues cuando hacía una reflexión, hacía un editorial con respecto a estos datos que suceden también en Suecia, de los que algunos hablan ya de estado fallido como consecuencia de esta situación, decía, ¿me van a acusar de xenófobo? Sí, me van a acusar de no sé qué, también. Vale, muy bien, acúsenme de lo que quieras, pero los datos son ciertos. Y eso era indiscutible. Entonces, oiga, si aquí viene una persona, agrede a Diego Galo, ¿qué pasa? Yo... podrá decir, es que lo agredo porque Diego Calvo es esto y lo otro y tal. Ah, muy bien, pero usted lo ha agredido. A lo mejor en su foro interno cree que tenía usted razón, pero usted lo ha agredido y es un violento. Yo podré decirlo. Yo he tenido la desgracia, porque no pensé que se iba a ver también, pero he tenido la desgracia de ver las imágenes de la agresión del afgano con el cuchillo al policía alemán.
Lo viste, ¿no? Sí. Ha estado viralizado
sí.
ya.
Sí.
Bueno, a varios, porque agredí a varios.
Había agredido a 6 personas. Es una imagen surrealista, porque además el policía, en vez de ir a por el que agrede, va a por el que está reteniendo al agresor. Bueno, pero...
Y le mete una
y después, cuando lo suelta, este le mete no sé cuántas puñaladas en la cabeza y acaba matándolo. Una de las policías... se echa a correr despavorida, porque se ve la imagen, se echa a correr despavorida, y otro compañero al final acaba disparando contra las ganas. Yo si digo esto, estoy siendo xenófobo, estoy siendo racista.
O por difundir el vídeo hay quien
no
critica.
O estoy dando unos datos. Vamos a ver, es que cuando yo estoy hablando...
Las pieles sensibles y los ofendiditos son de todos los
si
lados.
Si yo llego y digo ahora que ayer saliendo de una reunión de presidencia caminando desde presidencia del gobierno de Canarias, que por Bravo Murillo, hasta el Cabildo. Yo, a los únicos que me encontré orinando en la calle, a las 6:30 de la tarde, pues no tenían pinta de ser nacionales españoles. A partir de ahí, yo no he hecho ningún tipo de valoración. ¿Pero qué hago? ¿Esos datos que yo estoy diciendo no son ciertos? Pues sí son ciertos. ¿Que hay españoles que también orinan en la calle? Seguramente. ¿Que yo los vi ayer? No. ¿Que a quiénes vi? Pues a dos magrebíes orinando en medio de la plaza, donde está la parada de que llaman conservatorio, uh-huh, del tranvía, allí, en esa plaza, entre el edificio de Hacienda y el edificio de Mafre. Eran las dos únicas personas que estaban allí y estaban orinando en la calle. Eso me pone a mí en una situación de ser racista. Sí, yo tengo amigos magrebíes, tengo amigos musulmanes, tengo amigos de todas las etnias. Pero si yo, la mayor situación de racismo que yo he vivido, que he visto, ¿no? Cuando digo vivido es porque he visto en persona, ha sido, por ejemplo, de magrebíes sobre subsaharianos. Y de esa no se habla. Porque los consideran menos que una piedra.
Los conflictos entre los magrebíes y los subsaharianos son famosos en las pateras.
Lo primero que hacen muchas veces es la agresión sexual, porque es lo que más humilla a la persona. No lo hacen ya incluso por un placer, sino lo hacen por esto. ¿Eso significa que todos sean así? No, mucho menos. Que la Guardia Civil o algún guardia civil extraoficialmente que maneja información, porque no se puede decir al parecer oficialmente, maneja que una situación de geopolítica de Marruecos para presionar a España y conseguir más dinero en algunas cuestiones y otras cosas que no sabemos, ha liberado a pandilleros marroquíes que tampoco los quieren allí y los ha colocado en España. Eso lo dicen algún que otro guardia civil extraoficialmente. Eso me coloca a mí en una situación de ser racista. Yo los istas y los ofos ya le hago poco caso. Porque intento ser respetuoso con todo el mundo, sobre todo con aquellos que lo son conmigo. Pero vamos a ver, lo que yo con un pandillero, en Telde, hace 2 días, ¿quién acuchilló hasta la muerte a otro?
Uno nacido, si es que los datos son los que son.
Uno nacido
que es que
en Telde.
Hay que tener mucho cuidado.
Vamos a ver. Yo hago una pregunta porque creo
porque es que automáticamente se genera odio hacia el colectivo.
No, pero es que lo que no se puede vivir es con el miedo con el miedo.
Esos datos los tiene la policía, los tiene, lo tiene todo el mundo.
Digo que no se puede vivir, decir,
y deberían
con el miedo
de actuar en consecuencia.
A que el progresismo.
Pero no utilizarlo como discurso político.
No, pero no se puede vivir con el miedo que el progresismo vaya a calificar a uno de lo que no es. Pero más allá de eso, oiga, voy a hacer una pregunta porque parece, a mí me genera una hipocresía social tremenda, ¿no? Yo quiero reflexionarlo en voz alta, a ver si coincides conmigo o no. Sí. De la manada de Pamplona, sí podíamos decir que uno era militar, que el otro era guardia civil, eso sí lo podemos decir, ¿no? Pero del resto de manadas no podemos decir ni que son marroquíes ni que son argelinos. ¿Por qué?
No sé si se puede decir.
No, pregunto yo.
Claro que se puede decir. Lo que no entiendo es por qué hay que taparlo y hay que darle la normalidad.
Entonces tú eres igual de racista que yo.
No.
Asintomático.
Yo, lo que creo es que hay que contar lo que sucede. Y lo que no hay que usar es el discurso político en contra de inmigrantes, porque hay inmigrantes que son delincuentes. Hay que seleccionar bien.
No, pero vamos a ver si.
El discurso, cómo se hace y que el motivo que uno persigue, ¿no? Si a mí un discurso político de este tema no me gusta.
No, pero yo cuando. Yo creo. Pero es que.
Un análisis objetivo del problema, sí.
Se ha puesto un titular en bocas de Feijóo, que era por lo que había empezado esta reflexión, sí. Que yo que estuve allí no fue lo que dijo. Lo que dijo fue lo que te acabo de comentar, o por lo menos a lo que yo en lo que yo entendí, que es que había, y lo vuelvo a repetir, que endurecer las penas a aquellos que hacen trata de personas.
Es la segunda vez que hacen campaña electoral un giro de discurso. Ya lo hice en Cataluña.
No, pero es que ayer me pareció que estuvo brillante. Porque le compartí plenamente pues todas las reflexiones que hizo. Y no suele ser habitual, porque siempre suelo discrepar en algún pero le suelo buscar. Pero después cuando dice que efectivamente... Y añadió una tercera vía, porque dijo que lo que te comentaba, que había que endurecer las penas a los que hacían tratas de seres humanos, que había que agilizar los procedimientos de devolución a aquellos inmigrantes irregulares que tuvieran antecedentes penales o que cometieran delitos. Y en tercer lugar, se llegaran a acuerdos con terceros países a efectos de controlar el flujo migratorio. Que también lo dijo. ¿Qué tiene eso de raro? Lo que es inadmisible es lo que hizo Pedro Sánchez con el Acuario. Eso es lo que es inadmisible.
Ya se ha olvidado lo del Acuario. Claro. Recién llegado a Moncloa.
Pero eso es lo que es inadmisible. Lo que es inadmisible es lo que hizo Pedro Sánchez y su ministro socialista, Grande Marlaska, en San Bartolomé de Tirajana, teniendo a 2.000 personas hacinadas en un muelle.
De pero Tijuana. San Bartolomé de Tijuana, ¿te acuerdas?
De Tirajana.
Dijeron de Tijuana.
Él dijo algo extraño, sí. O Armeñime no, era
Arguineguín. Arguineguín tampoco le salía bien.
No, lo que no le salía. Pero bueno, más allá de eso, es que lo de San Bartolomé de Tirajana, el muelle, es que sucede prácticamente a diario en el muelle de La Restinga. Pero es que ya no están los medios de comunicación allí. Pero es que el otro día la patrullera de la Guardia Civil no podía entrar al muelle de La Restinga porque estaba lleno de barcazas, de cayuco, y entonces no había espacio para la propia patrullera de la Guardia Civil, porque entre los dos de Salvamar y los cayucos no podía atracar la patrullera de la Guardia Civil que estaba fondeada por fuera. Eso está pasando a día de hoy. Están entrando 500 de media que se recorren. Y además, yo el otro día oía un discurso que me pareció muy emotivo de una persona que además que había creado una fundación en Gambia y decía que él había tenido que recorrer 8 países para llegar a la costa, que había tenido que beber de su propia orina para poder sobrevivir, que había visto morir, creo que era 136 personas, decía 130 y algo personas que habían iniciado el viaje con él. Y que después había llegado a Europa, se había formado y había creado una fundación para Gambia. Vale. Y yo la pregunta que hago es, ¿por qué los malos somos los europeos? Que somos los que te hemos dado la oportunidad de llevar dinero y crear una fundación para educar a aquel país del que tú te fuiste y tuviste que atravesar todas esas... calamidades para poder llegar a un lugar en el que supuestamente somos malos. Porque nos venden ese discurso, es que somos muy malos. Oiga, no, señor. No somos malos. Tendremos nuestro defecto, como todo. Pero estamos incluso ayudando. Estamos manteniendo la cooperación internacional. Y a mí, alguien que ha venido a un país para poder ayudar a los suyos en su familia, no puede decir que los de ese país son malos. Los habrá. Habrá personas malas como en todo sitio. Del mismo modo que yo no digo que todos los que vengan son malos. Todo lo contrario.
¿Pero tú te encontrarías más a gusto con un gobierno europeo donde von der Leyen mirara para la izquierda o mirara para Meloni? Porque ese es el miedo que se está... Bueno, lo
¿pero
está.
Por qué hay miedo? Vamos a ver.
Bueno, la izquierda está dando mucho miedo de que von der Leyen se gire hacia Meloni.
Pero vamos a ver una cosa.
Está más cómodo con los liberales y con los verdes.
Yo tengo muchos amigos italianos y muchos amigos italianos de izquierda. Mayoritariamente son todos de izquierda. Están encantados con Meloni. Encantados.
Yo la última propuesta que ha hecho de sortear los miembros del Consejo del Poder Judicial, digo, eso es Felipe González, lo dijo en El Hormiguero.
No, pero Giorgia Meloni, su popularidad ha ido incrementándose de una
ganó
forma.
Las elecciones, pero ahora las ganaría por más margen.
Claro, ganó.
Eso es una verdad como un
día. Ganó en prácticamente todas las regiones, salvo en Roma, me parece, y algunos. Pero ahora parece que incluso ha incrementado. Yo te digo que, conociendo a los amigos a los que yo les pregunto, que son de izquierda, y no me hablan mal de Meloni, todo lo contrario. Entonces, Italia, pues ha llegado a unos acuerdos, en este caso. Con Albania, con la propia Unión Europea que criticaba la política migratoria que proponía Meloni, pues la propia Unión Europea se fue con Meloni a El Cairo para llegar a un acuerdo con Egipto. ¿No? Entonces, claro, ahora hablan de que si la motosierra de Milei, ¿sí? Que es un personaje curioso, ¿sí? Pero ¿qué dicen todas las oficinas económicas de Iberoamérica?
Y los argentinos.
Y los propios argentinos.
Y los argentinos, que le dieron un apoyo mayoritario y ahora creo que va creciendo. A pesar de las medidas que está tomando, que no son fáciles de tomar.
No, si después en el periódico de aquí.
Y las barbaridades que dice.
O en la tele de aquí, te sacan una entrevista de el funcionario despedido, que era director de atención de los sentimientos de los presos transexuales. Era un puesto importantísimo, parece ser, en la izquierda argentina. Pero claro, llegó Javier Milei y se cargó ese puesto. Y entonces, pues a este hombre lo entrevistan para decir que están destruyendo derechos y vamos a convocar una huelga general, los sindicatos. ¿Por qué? Porque ha dicho que le va a quitar las prebendas a los sindicatos.
¿Quién te da más miedo? ¿La nueva presidenta de México, la Sheinbaum, o Milei?
Yo a Milei no le tengo miedo.
¿Y a Sheinbaum?
Se está distanciando
de López Obrador.
Mucho de López Obrador.
Aunque sea su pupila y heredera, ¿no?
Efectivamente. Y vamos a ver una cosa.
Hay que darle un margen de confianza.
Por eso lo digo. Fíjate que no siendo yo ideológicamente cercano a la nueva presidenta de México, no creo que haya reparos en darle ese margen de confianza, entre otras cosas.
Porque, es judía, ¿no?
Lo desconocía, lo desconocía.
No sé si es judía, pero viene de familia judía.
No, lo desconocía eso. No, lo digo porque incluso ya, habiendo sido designada por López Obrador, cuando ya había sido aceptado por la Junta Electoral, López Obrador se echó atrás e intentó modificarlo. Y ya la Junta Electoral le dijo, no, mire, esto ya está designada candidata. Ya usted no puede. Entonces, ese distanciamiento sobre aquel que tiene el apellido de hijo de López, que es López, y que después quería vender una falsa leyenda negra, que pues.
Estamos más contentos con Sheinbaum que con López Obrador, ¿no? De momento
mucho,
vamos a darle
mucho
un
más
de confianza.
Vamos a ver, mucho más.
Pues Pedro, tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene volveremos la carga ya sabiendo qué ha pasado en Europa y qué va a pasar en España, porque una vez que acaben las europeas, aquí volvemos a tener manteca.
Bueno, aquí vamos a tener manteca, pues no creo.
Bueno, pero va a haber novedades, ya están con las.
Nos quedan, yo creo que.
Hombre, publicarán la ley de amnistía en el BOE, le tocará a los jueces interpretarla.
Nos queda 3 años. Y mientras tanto, pues aquí los contratos de algunas cosas, pues de eso no se habla, ¿no?
A Mbappé ya lo ha contratado a Madrid.
Gratis, ¿no? Viene gratis.
Gratis, bueno, gratis le ha salido, no ha habido.
Ahora otra cosa.
Pero lo va a cobrar el propio Mbappé, sí, y los representantes de Mbappé.
No paga traspaso, ¿no?
No paga traspaso.